Hola, hola, mis queridos optimistas. Con qué alegría tengo hoy a un gran amigo en esta sección, en este episodio de Gestión del Optimismo, ¿cómo hacen los que hacen? Hoy me acompaña un genio de la neuroproductividad, una persona que ha conseguido muchos logros, que ha ido creciendo a partir de diferentes experiencias laborales, como trabajar como socio, trabajar solo, generar muchísimo contenido de mucho valor, trabajando cómo el cerebro puede ser mejor aprovechado para que seas más productivo, cómo puedes utilizar herramientas extraordinarias para ser más productivo. Por eso tenemos con nosotros hoy a este genio que ya tenía tantas ganas de tener en Gestión del Optimismo, a Miguel Nadal Vela. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría!
Hola, Marita, qué ilusión. Antes lo decíamos, porque esto ya vamos aquí.
Una segunda toma. Hablábamos antes de que nosotros nos hablábamos mucho, nos conocimos hace tiempo. Contento ya de compartir lo que más me gusta, así que contento de estar aquí contigo.
Muy feliz de estar aquí, muy feliz de verte. Sabes que además sigo todo lo que haces, todo lo que produces. Vamos a dejarle ahí todos tus enlaces a nuestros oyentes. Y es muy interesante este esquema de lo que tú haces. Por un lado, trabajar todo lo que es neuroproductividad, neurociencia. Por otro lado, herramientas, software, cosas, integrarlo. Produces contenidos muy valiosos, videos muy claros. Y hoy aquí yo quiero irme años a un Miquel jovencito, a un Miquel que a lo mejor tenía algún propósito en la vida y empezó a hacer un plan para lograrlo. En este podcast hablamos de cómo hiciste lo que hiciste.
Perfecto. Me he encantado. Una de las cosas que siempre digo es que nunca tuve propósito. De hecho, de más jovencito no tenía absolutamente ni idea de mi vida, pero sí que es verdad que tenía dos grandes pasiones. Por un lado teníamos la psicología, sobre todo psicología de empresa, y por el otro todo el tema de la gestión o el manejo del tiempo. Decidí juntarlo porque creo que una cosa sin la otra no funciona. La gente tiene muchos sueños, muchas cosas, pero después si no las pone en papel, no funcionan. Y al revés, a veces utilizamos demasiadas herramientas y no llegamos a ningún sitio. Así que me encantó unir esas dos cosas y creamos un concepto que se llama la neuroproductividad, que en el fondo lo que queremos es cómo podemos optimizar nuestra mente a la hora de ser más productivos o conseguir nuestras metas. Así que en realidad ha sido más bien el proceso. Una vez he empezado a hacer todo esto, entonces he visto que había un camino y que me podía dedicar a ello. Pero siendo sincero, cuando empecé no tenía absolutamente ni idea. Tengo que decir, eso sí, Marita, que yo a los 16 años ya estaba emprendiendo, aunque fuera de forma alegal, vendiendo CDs en el patio del colegio, ¿no? Donde básicamente vendía cosas que no eran legales en ese momento, para empezar a ganar algo. Así que ya mi gen emprendedor de buscar cosas nuevas ya empezó ya un poquito más allá. Ya hablamos de hace muchísimos años, pero fue al principio de todo.
Vamos a ignorar esa parte, vamos a hacer un beep en el audio. No vaya a ser que ahora te caiga alguien con lo ilegal. Pero
imagínate.
Creo que es muy importante lo que estás diciendo, porque siempre yo digo en mis programas que uno no solamente tiene que saber hacer lo que hace, sino que también tiene que saber venderlo. ¿Cómo empezaste a venderlo? ¿Cómo creaste el concepto? ¿Cómo contactaste a tus primeros clientes? ¿Cómo les convenciste que lo que tenías resolvía su necesidad?
Pues qué complicado fue, Marita, ¿eh? Yo recuerdo que al principio de todo nadie quería eso. Todo el mundo le sonaba muy bien. Yo sí que lo recuerdo, que cuando creamos este concepto de la neuroproductividad, que fue por allá en 2013 aproximadamente, a todo el mundo que se lo decía, cualquier miembro de la empresa o un director de recursos humanos, era guau, fascinante, me encantaría hacerlo en la empresa, pero en mi empresa no. Entonces, ahí tuvimos un gran problema y empezamos a entender por qué la gente le podría interesar. Y nos dimos cuenta de algo. Para que esto le interesara, tenía que conectar directamente con una necesidad o con un deseo de ese cliente. Y el deseo era algo que pasaba en muchísimas empresas, y era que en realidad la mayoría de empresas implementaban muchísimas herramientas, algunas de las cuales jamás utilizaron, y el problema es que la gente se frustraba. Y ahí empezamos. Oye, ¿por qué la mayoría de herramientas no funcionan? ¿Por qué la gente quiere ser productiva y no lo consigue? ¿Por qué la gente hace talleres de gestión del tiempo y no salen bien? Pues esa fue realmente la primera razón. En el fondo lo que hacíamos es todo aquello que fallaba en la gestión del tiempo tradicional, le intentábamos dar otra vida u otra forma de ver dentro de la neuroproductividad. Y aquí empezábamos a captar a esos primeros clientes, porque vender eso era muy complicado. Esa fue la primera cosa. Y la segunda cosa fue empezar a producir muchísimo contenido, que en aquella época no existía prácticamente nada, sobre neuroproductividad. Entonces ya en 2013, un poquito más, 2014, empecé a publicar muchísimos artículos sobre ello y empezamos a generar esa educación para que la gente supiera que hay otras vías de productividad, que no todos son tips para hacer cosas, que no todos son herramientas, sino que también hay una parte de desarrollo interior, de desarrollo personal, que te hará ser mucho más productivo. Y eso, juntamente con la moda de las neurociencias, del desarrollo personal, fue un momento increíble, un caldo de cultivo, una especie de eclosión, donde todas las empresas quisieron empezar a saber un poquito más de ello. Hoy en día es mucho más habitual, es mucho más fácil, hay más competencia también. En esa época era prácticamente una pared donde no podíamos pasar, ¿no? No sé si está muy bien, pero no te voy a contratar. Así que este fue un poquito el motivo del cambio y por eso terminó funcionando. Pero no fue fácil el camino, fue complejo.
Danos un secreto de esos íntimos que vamos a tener acá para nosotros. ¿Cómo es una semana neuroproductiva de Miquel Nadal Vela?
Pues mira, soy muy meticuloso con eso y me encanta medirlo todo, ¿eh? Es decir, mido mucho muy bien cuándo me tengo que levantar, qué tipo de actividades hago. Entonces, yo sobre todo a nivel más macro, la semana la entiendo como 2 días hiperproductivos y 3 días más de networking barras sociales. Para mí, los primeros días de la semana es cuando más energía tengo, entonces intento hacer las cosas que me requieren mayor complejidad. Por ejemplo, todo lo que sea grabación de videos, todo lo que sea formaciones o consultorías. Y después el resto de la semana intento ya hacer actividades cada vez de menor intensidad. Entonces, para mí es el primer truco, que es pensar que no toda la semana funciona igual. Y así como mucha gente espera el viernes para hacer las cosas, yo te diría que deberías esperar al lunes o el martes o el miércoles como máximo. Este es el punto número uno que para mí me funciona muy bien. El segundo también, que me funciona increíblemente bien, es que cuando yo me organizo, pienso que cada día solo tengo unas 3 horas al día. Eso me va, eso es mano de santo. Aquí decimos en España, ¿no? Es fantástico. 3 horas al día, ¿por qué? Porque 3 horas al día es lo que realmente tienes de forma operativa. El resto, todo son lo típico, repeticiones, cosas recurrentes que haces todo el día. Entonces, si uno se organiza con 3 horas al día, es fantástico. Después, que te sobra más tiempo, fantástico para ti. Entonces, yo lo hago de esta manera y aún así me sobra tiempo. Y el último punto de todo es intentar que mi vida esté en equilibrio. Entonces, no busco tanto momentos para deporte o momentos para descansar, sino que mi propia jornada laboral está todo dentro. Entonces, cuando hago unos descansos, estiro. Cuando hago, por ejemplo, un momento de descanso para mí, pues a lo mejor me voy a correr 10 minutos, 20 minutos, media hora, lo que sea, ¿no? Entonces, intento que toda mi vida esté integrada. A veces falla y no pasa nada. Soy flexible, tampoco hay que decirlo. Pero sí es verdad que integrarlo todo ha sido para mí algo que ha funcionado muy bien. Entonces, por ese motivo, oye, siempre tengo tiempo para algo. Y aunque pueda trabajar más horas o estire el día, siempre tengo tiempo para cuidarme a mí, que para mí es la parte importante.
Excelentes tips. ¿Cuáles son tus tres herramientas preferidas? Las que no faltan de tu teléfono, de tu ordenador, las que utilizas muchísimo en tu día a día.
Han ido cambiando a lo largo de los años, ¿eh? Por ejemplo, para mí y para mi equipo tenemos a Asana, que es una herramienta muy conocida de gestión de proyectos y tareas. Para nosotros es una herramienta fundamental para saber nuestros proyectos, cómo avanzan, las tareas, y así evitamos, primero de todo, la sobrecarga laboral de todos los miembros, sabemos cómo avanzan los proyectos, qué es lo que tenemos que hacer, y nadie se pisa. Entonces, como funciona muy bien, la verdad es que estamos encantados, aunque tengo que decir, Marita, que yo soy un friki de las herramientas, las pruebo todas y siempre tengo todas encendidas, pero para probarlas. Pero en equipo ahora mismo estamos utilizando Asana. Para mí es una de las herramientas número uno. La segunda herramienta que yo más utilizo ahora mismo es ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT es una herramienta fantástica que te voy a contar. Y para mí es un poco, siempre digo, mi perro guardián, ¿no? Mi perro digital. Y es que la utilizo prácticamente para todo. Tengo una cuenta premium, la utilizo, pero constantemente. De hecho, yo te diría que es la herramienta que utilizo más ahora mismo. Y la tercera herramienta que utilizo, pero evidentemente hay muchas más, tiene que ver sobre todo con Teams y su gestión, ¿no? Microsoft Teams, como la gente sabe, es una herramienta para gestionar equipos también. Y ahí tenemos una cantidad de flujos, de automatizaciones, que Teams es un auténtico espectáculo si se utiliza bien, tengo que decirlo. Así que para mí serían las tres herramientas más utilizadas. Sobre todo la clave no es tanto qué tipo de herramientas, sino el uso que le das. Y últimamente tengo que decir que dentro de 365, dentro de Microsoft, estamos utilizando mucho Loop, una herramienta que reconozco que es una auténtica pasada, que funciona muy bien. Y la verdad es que va genial para guardar procesos, para hacer mini proyectos, cosas sencillas. Oye, encantadísimo de la vida.
Sabes que me encanta escucharte en esto porque yo me hice fan de las herramientas integradas de Google. Y mis herramientas, bueno, mi calendar es fundamental. Los oyentes ya saben, le he dedicado programas a Calendar, a Keep, a su integración, incluso con Waze, ¿no? Que me permite que la agenda ya me dice, tienes que salir ahora para llegar a algún lugar o a otro. Así que bueno, qué lindo que tengas de ambos como diferentes recursos, ¿verdad? Y una cosa importante, fantástico la coordinación con tu equipo con herramientas, pero ¿qué principios rigen o cómo has logrado que tu equipo te ayude, te acompañe, esté alineado, esté enfocado? Porque para hacer lo que uno hace hay que tener equipo, ¿no? ¿Cuántas personas tienen tu equipo? ¿Es un equipo remoto, presencial? Cuéntanos.
Sí, yo tengo dos proyectos y somos equipos diferentes. En un proyecto que es el principal, que es el de neuroproductividad, ahí somos poquitos, somos cuatro personas. Es fácil de manejar, muy sencillo y además la mayoría estamos en remoto, así que es bastante, relativamente sencillo. Tenemos un equipo bastante autogestionado. Y por otro lado, otra empresa que tengo se llama Neurohacking, que esto ya es más para hackear la programación mental y para ser más productivo también. Ahí somos un poquito más. De hecho, ahí somos más de 10 personas. Trabajamos en conjunto y también todas estamos en remoto. De hecho, nos vemos muy ocasionalmente, pero prácticamente no coincidimos. Entonces, para mí hay unos principios básicos. Lo primero es que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mensajes, escritura y que nos hablemos entre nosotros, el mensaje tiene que ser siempre la última vía. Tienes que buscar otra opción. Hemos diseñado un sistema en el cual todo va en su sitio. No hay opción de que la gente se equivoque o no se equivoque, vaya una cosa en la otra. Lo digo porque en general es muy habitual trabajar en equipo y que la gente utilice los chats, ¿no? Google Chat, de Teams o incluso de WhatsApp para escribir cosas y esto no lleva a ningún sitio, porque al final eso se van acumulando muchos mensajes que no llevan a ningún lugar. Entonces, lo que hemos hecho primero es que, sobre todo, cada cosa tiene que tener su herramienta y todo el mundo sabe que para ver sus tareas están aquí. Todo el mundo sabe que cuando tienes que hacer una pregunta, tienes que ir a esta herramienta. Entonces, de esta manera hemos evitado los chats indefinidos, infinitos, que no se acaban nunca. Para mí este es el primer principio. El mensaje tiene que venir al final. No lo hagas primero por defecto. Oh, tengo una duda, Marita, te lo voy a escribir. No, evítalo. Tiene que ser lo último. Esto es lo primero. Lo segundo, importantísimo también, la política de cero reuniones o reuniones a la mínima expresión. Así como la gente hace un montón de reuniones de seguimiento, yo creo que hoy en día con herramientas ya hace seguimiento. No hace falta atosigar a la gente y decirle cada dos por tres que estoy aquí, supervisarla. Porque creo que conviertes o te conviertes tú mismo en el papá y mamá de esas personas, cosa que no es muy óptima para organizar personas. Entonces, las únicas reuniones que potenciamos son las de equipo. Y las de equipo pueden ser las de gestión emocional, para que la gente esté bien, las de optimizar procesos. Es decir, todas las reuniones que no te aporten energía no son reuniones. Todas aquellas reuniones que tú salgas cansado, agotado y con esa sensación de ¿por qué perdí el tiempo? No deberían hacerse. Y la mayoría son así. Entonces, evitamos ese tipo de reuniones y solo nos centramos en aquellas que te aporten energía y que salgas con un chute, digamos, con ganas de haciendo más o simplemente motivarte un poquito más. Y el
¿Sabes qué
último
es?
código.
Perdona que ahí te doy un. Me interesa mucho esto que estás contando, porque yo siempre le digo a la gente, por favor, tirar el WhatsApp del mundo del trabajo, ¿no? Yo digo, esto qué tal, y que vivir en los audios y que no sabes en qué audio estaba. Me parece tan interesante esto de dejar el mensaje para el final, o incluso que el mensaje sea, oye, ve a tal sitio que te he dejado tal cosa. Nosotros utilizamos mucho también un gestor con mi equipo, un gestor de tareas y de proyectos. Y además, ese mismo gestor tiene el aviso cuando te dan algo. O sea, tú puedes poner, ¿no? A robar a una persona y que le llegue el mensaje. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Bien, ibas a dar una tercera pauta y yo te corté.
Sin problema, Marita. Ya sabes que tus aportaciones, oye, cuando quieras. Aquí controlas tú, ¿eh? Cómo hacen los que hacen también es lo que haces, ¿no? Pues mira, en este caso hay una tercera pauta que para mí también es muy importante, que es que sobre todo hacemos que cada una de las herramientas que tenemos tenga su propia función. Entonces, ninguna herramienta se duplica. Tenemos protocolos de comunicación que hacen que cada cosa vaya a un lugar y nunca se duplica la información y nunca generamos información por duplicado. Esto pasa mucho cuando la gente, antes lo decías muy bien, ¿no? Te escribo un WhatsApp que no me contesta, te envío un email, te envío un Teams, te envío un Slack, ¿no? Hay tantas herramientas que hacen lo mismo que hemos intentado compartimentar todas las herramientas para que cada una de ellas tenga su función. Y eso nos ayuda muchísimo a saber que yo cuando tengo que, por ejemplo, colgar un procedimiento, tengo que ir a una herramienta concreta. Si no está ahí, es que entonces algo fue mal y ahí sí que tengo que hablar con esa persona. Pero si no ha sido así, seguro que estará esa información, la herramienta que toca. Y ese es el gran problema que veo en la mayoría de empresas, ¿eh? Los protocolos de comunicación son nefastos, son omnicanal. Todo el mundo envía todo por todas partes porque al final lo que llama más es la atención. Todo el mundo quiere llamar la atención. Aquí estoy yo, hola, no me haces caso. Pues justamente la clave sería esa, buscar una manera en la cual todo el mundo te haga caso, pero sin tener que llamar la atención constantemente.
Muy, muy interesante esto. Yo quiero, me interesó mucho esto del mind hacking. Yo estoy ahora hablando mucho del cambio de mindset, ¿no? Y en ese cambio de mindset, en nuestra productividad, siempre he odiado esto de gestión del tiempo, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo es la materia prima de que la vida está hecha y no es lo que gestionamos el tiempo, sino que gestionamos la propia vida. Y en esa gestión de la propia vida, hoy hay y es necesario un cambio de mindset muy importante. Yo lo tuve que hacer con la inteligencia artificial, incorporarla a mi vida, que también hoy por hoy es mi asistente perfecto. ¿Qué principios, qué cambio de mindset hiciste tú? ¿Y cuáles son para ti esa necesidad o esos aspectos clave a cambiar en nuestro propio seteo mental para esta era que hoy vivimos?
Uf, Marita, cómo me gusta este tema, ¿eh? O sea que ojo que me puedo alargar mucho aquí, ¿eh? Mira, cuando hablamos de productividad, casi todo el mundo piensa en lo que decíamos antes, ¿no? En herramientas, procedimientos, en tips, y siempre digo que esto es lo menos importante de todo, porque cuando uno tiene las cosas claras, evidentemente esto lo encuentra, encuentra la mejor herramienta, la mejor fórmula, etcétera. Entonces, quiero remolcarme al problema real. El problema real de la mayoría de personas, cuando hablamos de productividad o de este tipo de neurohacking o mind hacking, en el fondo lo que estamos hablando es de cuál es la calidad de tu vida. Y aquí cada uno pone sus parámetros. Pero en realidad siempre vamos a una sola cosa, que es tu mente subconsciente. Y esto no es una cosa que haya inventado ni Freud ni Jung hace muchos años, una cosa que hoy en día a nivel científico tenemos muchos datos. Y es que cuando hablamos de subconsciente, nos referimos a una serie de vivencias personales, de experiencias que hemos ido acumulando mentalmente, las tenemos aquí. Y eso repercute en todas las calidades y zonas de nuestra vida. Y lo digo porque mucha gente no es productiva, no tanto porque no haya aprendido la mejor técnica del mundo, porque haya reprogramado su mente, sino porque no entiende qué es lo que pasa aquí. Y aquí entramos en todo, en creencias de la infancia, en creencias de papá y mamá, represión emocional, todo este tema es la que influye más en cuán productivo eres. ¿Por qué digo eso? Mira, fíjate, muy sencillo. Si tú no estás bien con los tuyos, no tienes esa infancia bien curada, bien sanada, no entiendes muy bien qué te ha pasado durante tantos años, por qué te cuesta dormir, por qué te cuesta comer, por qué te cuesta hacer ciertos hábitos, es porque no has indagado qué es lo que hay detrás de tu mente, qué es lo que hay dentro de tu subconsciente. En el momento que entiendes lo que hay dentro, y hoy en día sabemos que podemos acceder, existe esta fórmula, es relativamente sencillo si sabes cómo, puedes cambiar tu vida. Porque la mayoría de gente tiene hábitos incrustados del pasado, cosas que nunca ha generado, nunca ha hecho un cambio. No ha hecho o no ha tenido conversaciones pendientes con gente de verdad, gente realmente que es cercana a ella, no ha pasado los momentos críticos, los ha vivido, los ha analizado, cree que la tristeza no es importante, sino que es una emoción que hay que desechar. Es decir, todo este tipo de pensamientos hacen que la gente no sea productiva. Porque ser productivo es ese nivel de paz mental, igual que la felicidad, ¿no? Ese nivel de paz mental que tú tienes. Y en el momento que haya un tormento mental, que es lo que la mayoría de gente tenemos, pues para mí ese ha sido el cambio. Entonces, para mí realmente el cambio de productividad es haber desarrollado, entendido mejor esa parte subconsciente, cambiar, reprogramar mentalmente y después todo ha ido mejor, de forma automática. Y aquí, Marita, una última cosa, si me permites, la diferencia ha sido para mí brutal entre hacer todo el día, que es lo que hace la mayoría de personas, y empezar a conectar con el ser, ¿no? Es decir, aquello que te pasa de verdad, aquello que eres de verdad. Fíjate algo muy curioso y es que la mayoría de personas están haciendo todo el día y esto lo hacen para no pensar. Entonces, la mayoría de personas que están haciendo cosas, que si buscan metodologías, herramientas, es, oye, me estoy entreteniendo mucho, así no pienso tanto. Pero en el momento que piensas, ahí es cuando todos los demonios salen y esa parte subconsciente es la que muchas veces aflora sin que nosotros ni siquiera seamos conscientes. No sé si te he respondido,
Me
pero para mí es
encanta
algo más
lo
profundo.
que me estás contando y aquí hay dos preguntas que me surgen rápidamente, ¿no? Por un lado, dices que es relativamente sencillo acceder al subconsciente, ya sabemos cómo. Indudablemente, muchas personas necesitan y sugerimos así ir a su psicólogo, ir a una terapia o acceder a aquellas áreas cuando sienten que lo necesitan y que les puede ayudar. Pero quizás hay algún tip que tú usas y que nos puedes compartir para que nosotros también podamos acceder a esa parte y podamos ser, ¿no?, más productivos, pero sobre todo más felices.
Sí, en realidad, para acceder al subconsciente, una cosa es tratar los temas que encuentres al subconsciente, que eso es como dices tú muy bien, pues la idea sería tener terapia psicológica, asistencia, ahí totalmente de acuerdo. Pero para acceder al subconsciente es más sencillo de lo que parece, porque en realidad el subconsciente solo se puede acceder cuando uno está bajo de atención, cuando está en un momento ya que está a punto de irse a dormir o que se está levantando del día. Entonces, para acceder al subconsciente es en ese momento antes de ir a dormir es cuando es más fácil acceder al subconsciente porque una persona se empieza a relajar y aquí hay técnicas, ¿no? Hay muchos audios para poder llegar, hay muchas maneras, técnicas sencillas para poder entender mejor. Es verdad que esto daría para otro podcast seguramente, ¿no? Pero
Me
se puede
encantaría.
acceder, se puede acceder, se puede acceder y puede rescatar muchas de las cosas que hay ahí dentro y a partir de aquí empezar a reprogramarlas poco a poco. Pero claro, aquí lo que pasa es que la mayoría de gente vive en ese piloto automático de la mente inconsciente. En el momento que sabemos lo que ocurre ahí, cambias por completo tu vida. Porque ahora mismo mucha gente está huyendo de cosas del pasado, está satisfaciendo a otras personas de su vida porque en un momento determinado la satisfizo. Entonces todo eso, si no lo remueves, no sabes lo que hay, no lo sacudes, en realidad lo que está pasando es que estás siguiendo unos patrones que ni siquiera sabes que son tuyos.
Excelente, excelente respuesta y te tomo que vamos a dedicarle un episodio a acceder a la mente subconsciente.
Encantado.
Cuando hablabas de la mañana y de la noche, me está pasando algo muy curioso. Empecé a estos libros del Club de las 5 de la mañana, Mañanas Milagrosas, tal y cual. Para mí levantarme a las 5 de la mañana es algo así como una tortura china, absoluta. Si realmente alguien me demuestra que con eso, no sé, voy a ganar enormemente, quizás lo haga, pero me cuesta muchísimo. ¿Crees que realmente lo haces tú? ¿Te despiertas a las 4 de la mañana y has hecho 8.000 cosas a las 9? ¿O crees que el biorritmo propio es también importante?
A ver, aquí hay temas complicados. Yo ahora te cuento mi rutina, pero antes, ¿no? Quería hacer una aclaración y es que esto al final, ¿no?, tiene un concepto, ¿no?, que se llaman los cronotipos, ¿no?, que es justamente en qué momento del día tienes más energía. Evidentemente, la gente tiene un cronotipo determinado, gente que es más por la mañana, otros mediodía, otros de la noche, pero en la ciencia analiza hasta 9 tipos de cronotipos que además se mezclan entre ellos. Por lo tanto, es muy difícil saber cuál es en exactitud. Decir, no, yo es que soy de las 4:30 a las 6:30 de la tarde. Es muy complicado. Entonces, yo creo que sí, que funciona mejor tu mente a ciertas horas del día, creo que sí, pero no tiene por qué ser por la mañana. Entonces, lo primero que diría es, analiza tu vida como quieres que sea. Si tú eres una persona que quiere tener vida social por la tarde, ¿cómo te vas a levantar a las 4 de la mañana? Porque, ¿cómo estarás a las 6 de la tarde? ¿Tú vas a salir con tus amigos o con tus hijos o quien sea? ¿Cuál es la calidad que tendrás después de haber levantado a las 4 y media? Pues seguramente muy baja, porque ya estarás, bueno, seguramente para ir a dormir directamente, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho del tipo de vida que tengas. Si en cambio eres una vida que, bueno, a partir de las 5 o 6 de la tarde ya no haces mucho, ya te quedas en casa, estás tranquilo, pues quizás sí que puedes optar por una vida más mañanera, ¿no? Más matutina. Entonces ahí no habría una respuesta clara, depende mucho. Pero sí que es verdad que nosotros, algunas empresas, hemos hecho incluso el tema de contratar por energía. Es decir, que tú no es lo mismo tener un grupo de comerciales que todos son de mañana, que no tener un grupo de comerciales que uno es de mañana y uno de tarde. ¿Por qué? Porque el de mañana rendirá mucho a las 12 de la tarde y el de la tarde hasta las 3 de la tarde no va a empezar y eso genera conflicto. Entonces, unir a las personas por el mismo nivel de energía ayuda mucho a mejorar la productividad de los equipos, por ejemplo. En mi caso, tengo que decir que yo sí, me desenvuelvo mucho más por la mañana y soy bastante de madrugar. De hecho, me gusta. Pero sobre todo también porque es ese momento de introspección, que hago mis cosas y como la vida no funciona o al menos no ocurre nada hasta prácticamente las 9 o las 10, pues me da un buen margen. Siento, yo soy bastante, bastante matutino, suelo levantarme 4:30, 5 tranquilamente muchos días, así que soy de este club, pero no porque sea del club, porque esto me dé más dinero, ¿eh? No, no creo que haya generado más dinero por levantarme a las 4 y además me siento bien, es decir, cuando me levanto no siento de, uff, ahora me iría a la cama, si es así, entonces olvídate. Y después pasa otra cosa, ya para cerrar este tema, de que si tú estás acostumbrado a levantarte a las 7, levantarte un día a las 4, para tu cerebro es una tortura. Ya sabes que tu cerebro lo que quiere es sobrevivir al máximo, ahorrar energía y para nada quiere cambios bruscos. Así que no le hagas esto a tu cerebro, no cambies de las 7 a las 4. Todo tiene que ser muy gradual y poco a poco y adaptado a ese cronotipo que decíamos antes.
Me encantó, me encantó. Y bueno, sí, adhiero completamente, adhiero completamente. Sabes que de los modelos que yo he utilizado para el tema de administración del tiempo y de la vida, esto de los cronotipos me parece muy interesante. Creo también que uno tiene que autoconocerse, ¿no? Y que la clave para que puedas ser productivo, para que puedas tener calidad de vida, para que puedas ser feliz, es que te conozcas a ti mismo. Entonces está muy bueno esto de hace esta exploración. Bueno, para ir cerrando, me quedaría contigo hasta mañana, pero luego nos matan porque los episodios se me hacen largos cuando estoy en estas entrevistas maravillosas. Pero me gustaría cerrar con dos cosas. Primero, tu consejo de oro, ¿no? Esto que haces y que te ha llevado, que te ha traído hasta aquí, porque hemos vuelto a la neuroproductividad, pero yo insisto en cómo hacen los que hacen, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese gatillo que tú crees que es el disparador de éxito en tu vida? ¿Eso que es tu prioridad o que tú dices, bueno, si yo me centro en esto, estoy seguro que alcanzo o convierto mis propósitos en resultados? ¿Y cuál sería ese regalo último, esa sugerencia para la gente de cómo aplicar este tip en su vida?
Wow, a nivel de tips, aquí podría dar muchísimos, ¿no? Yo siempre digo que mis canales de YouTube, ahí tenemos como millones, ¿eh? De consejos. Pero sobre todo, el que más me ayuda en mi día a día, que llevo practicando durante más años, es que cada día escribo una hora. Una horita. Y ahí escribo diferentes cosas, desde contenidos hasta cosas que me pasan en la cabeza, gratitud, no importa. Cada día una hora. Tengo que dedicarle ese tiempo. Porque eso me anima a varias cosas. Lo primero es que siempre me da ese toque creativo que necesito muchas veces en el día. Y es que no hay días igual de creativos que otros, está claro, ¿no? Hay días que te salen las palabras, que fluyen y otros no. Entonces, para mí ha sido como una gran revolución, cada día ese hábito. No tanto para escribir libros después, que está muy bien, ¿no? Como esto has hecho tú también, este excelente libro. No solo eso, sino que además, oye, te genera un montón de, un torrente de ideas, es mucho más sencillo después tener la mente fresca durante el día, es más fácil meterte en cualquier proyecto porque tienes siempre la mente fresca. Sí, ha sido como mi gran consejo. Cada día crea algo. No importa que sea escrito, que sea en vídeo, lo que tú quieras, pero crea algo. Porque eso te va a dar una magia. Además de que te vas a sentir un creador, nunca mejor dicho, tendrás la sensación de que tienes la mente más despierta, el cerebro mucho más activo y estarás como haciendo ejercicio. Para mí sería algo equivalente como hacer gimnasia cerebral. Igual que uno hace ejercicio para cuidarse, esto sería excelente, un excelente ejercicio para poder mantener tu cerebro cada día en forma. Así que es uno de los tips que yo recomiendo, que practico todos los días y que lo hago todos los días. No importa que sea sábado o domingo, también lo hago y me encanta. A veces no es una hora, a veces son 40 minutos, a veces es media hora, a veces es un poquito más, pero siempre dedico ese tiempo. Y para mí ha sido una auténtica revolución. Me ha ayudado a escribir libros, a generar proyectos, a grabar vídeos. Yo, por ejemplo, pues en YouTube tengo más de 1050 vídeos, o sea, ¿qué vídeos hay para aburrir? Y todo eso me da muchas ideas, mucha frescura, y después creo más rápido. Y la sensación es que cuando tengo que hacer algo, lo hago mucho más rápido y estoy como más predispuesto a generarlo.
Me encantó ese tip, y sabes que yo lo hago también, todos los días escribo y todos los días además conecto con mi propósito del año. Sabes que hay un tip que yo le doy a la gente en gestión del optimismo y es que cada año de mi vida yo hago como un mapita de qué sería lo que haría que al final de este año estuviera genial. Y hasta me lo grabo en un vídeo y todo lo demás. Y entonces, todos los días tengo eso escrito delante y cuando escribo, también conecto con eso que quiero, con ese propósito que sueño. Sabes que en gestión del optimismo hablamos, convertir un propósito en un resultado. Y tanta gente tiene sueños, pero no termina de convertirlos en propósitos y no termina de concretarlos en resultados, ¿no? Entonces, qué alegría poder tener eso. ¿Dónde te encuentran? Me lo vas a pasar todo, te lo vamos a dar todo en las notas del episodio. Los vídeos de Miquel realmente valen la pena. Saben que yo sigo muchos contenidos, pero muchas veces hay mucho contenido que es como repetido y como que uno ya dice, no, ¿no? No me pasa con tu contenido, Miquel, es siempre atractivo, lo cuentas de una manera interesante, vas al grano, no mareas. Entonces, sí que recomendamos a todos nuestros oyentes tus vídeos, tu canal de YouTube, ahí los vamos a mandar en las notas de este episodio. ¿Con qué te gustaría cerrar, mi querido Miquel?
Pues al final, sobre todo, quería cerrar con esta idea, ¿no? De que no importa la cantidad de tips, de herramientas, de técnicas que tú quieras hacer para rendir más. Si no puedes dormir bien, no cambias de hábitos, eres incapaz de entender tu vida subconsciente que decíamos antes, de las vivencias personales, la represión emocional durante muchos años, si no cambias eso, jamás serás productivo. Por muchas herramientas que utilices, por mucho Asana, por mucho Google Keep y por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, céntrate primero en esa parte, esa faceta interior, y después intenta ir a las mejores técnicas. Me quedo con eso.
Me encantó ese último tip y yo quiero reforzar tu tip porque a veces cuando la gente escucha la palabra productivo, cree que estamos hablando exclusivamente del área laboral. Y no. Ser productivo en la vida no tiene que ver solamente con lo laboral o con lo económico, con cuántas cosas haces. Ser productivo es concretar tu idea de éxito, concretar lo que quieres hacer, alcanzar tus objetivos. Miquel querido, muchísimas gracias. Emocionadísima de haber podido concretar esta charla contigo y espero que no sea la última.
Un abrazo, gracias.